Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos, organizada por el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, la Universidad Jisu de China, el Centro de Estudios Chinos del IRI y el auspicio del Centro Regional de Institutos Confucios para América Latina, CRIPAL. En la jornada entrevistamos al Dr. Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, y editor de la revista Instituto Confucio, sobre la relevancia del proyecto Ruta de la Seda, una franja, una ruta.
En Tiempo Internacional estamos con el Dr. Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, y editor de la revista Instituto Confucio. Usted habló del impacto de la Ruta de la Seda en Valencia. ¿Nos puede sintetizar este tema?
Sí. Normalmente, cuando se trataba de la Ruta de la Seda, aunque había muchos caminos, prácticamente en los mapas, sobre todo en los mapas, aunque no en la realidad, se paraban en Venecia. Esa apertura iba un poquito más allá, hacia el Mediterráneo, y en concreto a Valencia, como puerto de entrada. Por tanto, en 2016, Valencia fue nombrada por la UNESCO como Ciudad de la Seda durante 4 años, 2016-2020. Y, de alguna manera, nuestras iniciativas que se ha hecho desde el gobierno autonómico de la Ciudad Valenciana, desde el Ayuntamiento y, por supuesto, de la Universidad de Valencia y el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia.
¿Cuáles son estos proyectos culturales y educativos que empieza a instaurar China con Valencia?
Hay muchas charlas, conferencias sobre la investigación desde el punto de vista histórico, económico, pero también ampliamos a los aspectos turísticos y a los aspectos culturales. Por tanto, esa visión amplia se basa en la seda que se fabricaba en Valencia durante 3 siglos, fue el motor principal de la ciudad en los siglos XVII y XVIII, y a partir de allí esa relación con lo que sería la ruta de la seda cultural y, por supuesto, económica.
¿Cómo ve actualmente la relación de China y Europa?
Estamos en un momento, yo creo que bueno, con muchas oportunidades. Europa es un poquito más compleja porque hay muchos países, pero la relación con Europa directamente y con cada uno de los países no podría ser mejor en estos momentos. Hay una muy buena sintonía, muy buena relación, y hay además muchos proyectos que vienen de la mano de China, en particular con un país o a nivel de escala europea, para que se repartan los diferentes proyectos de investigación, proyectos económicos y proyectos culturales.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En tiempo internacional, el doctor Vicente Andreu se refiere a la situación actual de los institutos confucios en el mundo.
En esta jornada de estudios chinos que acaba de organizar el Instituto Confucio de La Plata, se está hablando de un concepto de ciencia, es un concepto antiguo de la cultura china. ¿Cómo definiría este concepto en las relaciones internacionales?
Es importante analizar que las relaciones internacionales son cambiantes. Desde el punto de vista de China, aún no es más por ese avance económico y tecnológico. Por tanto, los conceptos de relaciones internacionales tienen, por supuesto, medidas que van de la relación de baja escala a alta escala. Y todos estos conceptos tienen aún usuarias. Y, por supuesto, más de una teoría, no solo esta, sino más de una teoría. Es importante analizarlas todas y ver cuál nos beneficia para tener una relación de win-win para ganar en las dos partes.
¿Cree que China puede hacer este cambio de cosmovisión del mundo cuando siempre se sintió el centro del mundo y hoy tiene que abrirse a un mundo cada vez más complejo, más globalizado?
Justamente la palabra es global. Y aunque sea etnocentrista, todos los países también se abren al exterior. China se ha dado cuenta que si no se abre al exterior, no puede continuar con ese desarrollo económico y se basa mucho en las relaciones entre países. Por tanto, esa relación, primero uno mira hacia adentro para su propio beneficio y mira afuera para conseguir ese beneficio ampliado. Y lo mismo con los países que hacen esa relación. Por tanto, no es ningún problema el que uno primero mire a sí mismo cómo puede mejorar. Es verdad que como el país del centro ahora es un poquito mucho más global y se fija también en las necesidades de otros países.
¿Qué lugar cree que juega el aspecto cultural en este intercambio?
En un principio, lo más importante es el conocimiento mutuo de otros países. Si no hay un conocimiento y reconocimiento mutuo de las culturas, las medidas económicas en muchas situaciones fracasarían. Porque la cultura es parte intrínseca de una lengua y de una visión del mundo, y si no se hace una visión de la otra parte, no sería win-win, no sería ganar-ganar, sino que sería ganar-aprovecharse. Por tanto, conocerse mutuamente es un primer paso muy importante para que esa relación entre los diferentes países y se pongan de acuerdo para trabajar conjuntamente en los temas económicos y sociales.
一点点防备也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Si tuviésemos que hablar del interior de China, ¿cómo crees que va a solucionar las desigualdades sociales y económicas que existen entre el campo y la costa?
Bueno, ha habido una mejoría notable, un cambio que no se hubiera esperado en tan poco tiempo. Por tanto, los planes que había ejercido el gobierno chino se están cumpliendo y creo que cada vez más esa necesidad de mejorar y de salir de la pobreza para tener un nivel de vida mayor pues se está cumpliendo. Por tanto, yo creo que es por una parte importante para China mismo ofrecer a su población una mejora económica y al mismo tiempo demostrarla en el exterior para también mejorar la economía en otros aspectos.
Muchísimas gracias, doctor Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y editor de la revista Instituto Confucio, que acaba de hablar del tema de su conferencia El impacto de la Ruta de la Seda en Valencia, nuevos proyectos educativos, culturales y turísticos con China, en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos realizada en el Instituto Confucio y en el IRI de La Plata.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
A nuestros amigos, es posible que nos interese pedirle el número de teléfono a algunas nuevas amistades. En ese caso, ¿qué hemos de decir en chino?
Puedes preguntar, ¿Ni de dianhua haoma shi duoshao?
¿Cuál es tu número de teléfono? Por favor, Xiaolin, ¿podrías explicarnos esta expresión palabra por palabra?
Por supuesto. Ni de significa tuyo.
Ni de.
Dianhua es teléfono.
Dianhua.
Haoma significa número.
Haoma.
Dianhua haoma, número de teléfono.
Dianhua haoma.
En este caso, ¿cuál en chino es shi duoshao?
Shi duoshao.
Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice 你的电话号码是多少?
A ver, déjame pensar. Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo 1, 2, 3, 4, 8. Oigo una respuesta que consiste en una serie de números. ¿Qué significa?
En chino, 0 es ling.
Ling.
1, 2 y 3 se dice 1, 2, 3.
1, 2, 3. ¿Y 4, 5 y 6 cómo se dice?
Se dice 4, 5, 6.
4, 5, 6.
Y 7 es 7.
7. ¿Y cómo se dice 8 y 9?
8 y 9.
8, 9.
Solo nos falta el 10.
10.
¡Excelente! En próximos programas aprenderemos otros números. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el doctor Vicente Andreu nos habla sobre la situación actual de los institutos Confucio del mundo.
En Tiempo Internacional estamos con el doctor Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, y editor de la revista Instituto Confucio. Como director del Instituto Confucio de Valencia, ¿cómo ve el crecimiento actual de los institutos Confucio en el mundo?
Pues ha sido un crecimiento exponencial, ha sido una relación en un poco más de 12, 13 años, desde la creación del Instituto Confucio en 2004, el crecimiento ha sido, como he dicho, muy rápido, pero ha habido una muy buena relación con China a través de Hanban para delimitar no solo cuál es nuestro proyecto, que es la ciencia de la lengua y la cultura chinas, con exposiciones, con charlas, con los exámenes oficiales, y de alguna manera mostrar al mundo que esta lengua y la cultura tan antiguas tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que eso ha sido un primer paso para estos 512 o 515 institutos confucios en el mundo en estos momentos, y ya poco, creo que no van a crecer muchísimo más. Se han dado cuenta que esa relación de una universidad, la mayoría son contactos con universidades, con China, ha dado frutos win-win. De las dos partes hemos ganado, porque de ninguna manera hemos podido ser capaces de promover clases de lengua china en nuestra universidad, sino eso por este tipo de convenio en el que tanto Hanban, el Museo de Educación de China, una universidad contraparte china y nuestra universidad, pues pueden trabajar conjuntamente para ampliar las relaciones, no solo de la lengua, sino también académicas, de investigación con diferentes aspectos que no tienen que ver con la lengua, puede ser cualquier investigación a todos los niveles, tecnológica incluso, y que además nos da la oportunidad de, a través de becas de, para estudiantes, hacer campamentos de verano para que podamos disfrutar, ver y conocer y sobre todo aprender chino en China.
Pasando a otro tema, usted es editor de la revista Instituto Confucio, que es la primera revista bilingüe chino-español. Está editada en otros países y tiene un club de lectores. ¿A cuántos lectores llega?
La revista Instituto Confucio es una revista cultural, bilingüe chino-castellano, y tiene ahora 7 años de vida, con 44 revistas ya publicadas. La idea de justamente de esta revista es promover la lengua y la cultura china, entender la cultura china a través de muchos aspectos, desde la filosofía, desde las tradiciones, desde la geografía, las provincias, los parques naturales y sobre todo las festividades y celebraciones. Por tanto, lo que hacemos es no solo difundir esa cultura china al mundo hispanoparlante, sino que además también comparamos diferentes aspectos que son tanto en Iberoamérica como en China que ha habido una relación. Pues puede ser a lo mejor literatos, artistas, que tienen una relación con China muy importante. Ese es un primer paso. Yo creo que ha sido un paso importante el dar a conocer a través de la revista la cultura china. Pero para que llegue a más gente, diseñamos una página web y también diseñamos una aplicación móvil para poder descargar las revistas y leerlas en cualquier momento. Y yendo más allá, vimos que necesitamos una integración un poquito más importante. Por tanto, diseñamos un blog que hasta el año pasado prácticamente tenía unos 5.000, 6.000 lectores, y al abrir este blog al club de lectores, estamos hablando de 30.000 seguidores. 30.000 seguidores que comentan los artículos publicados en este club de lectores durante 10 o 15 días y en el que se hace una revisión de comentarios de todos los lectores. Esa interactividad nos beneficia porque nos da una idea de lo que los lectores quieren y necesitan saber sobre China. Por lo tanto, este club de lectores solo es para el mundo hispanoparlante. No existe en ninguna de las 11 ediciones, ningún club de lectores similar. Diseñamos este club de lectores para nuestra revista y en un principio vamos a abrirlo a partir del año que viene si alguna revista quiere también mantener esta interacción con sus lectores.
Finalmente, ¿cuál es el tipo de relación que mantiene el Instituto Confucio de Valencia con el Instituto Confucio de La Plata?
Pues tengo una relación muy importante, creo que es una relación de las mejores, aunque tenemos relación con todos los institutos de Iberoamérica. La relación es muy directa por la relación de unir actividades académicas, jornadas y congresos que tienen que ver con la difusión de la, no solo la lengua y cultura, sino todos los aspectos que tienen sobre China. Esa relación yo creo que es única. Yo diría que es tan especial que hay una necesidad de visitarnos porque la organización de congresos a este gran escala que se han organizado, vamos a seguirla el año que viene en Valencia. Por tanto, esta relación nos marca como líderes de unión entre todos los países iberoamericanos para que vengan también a las jornadas, vengan, disfruten y sobre todo puedan mostrar sus investigaciones con nosotros. Una de las razones importantes de la buena relación existente entre el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, el IDI, y el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia es que tenemos ideas y conceptos muy similares de cómo promover no solo la lengua y la cultura chinas, sino todos los aspectos relacionados con China e Iberoamérica. Y ese interés se plasma en jornadas y congresos que hemos desarrollado en España en los últimos años y que el próximo año serán en Valencia, como un congreso iberoamericano de estudios chinos. Por tanto, esa relación marca un camino para que todos los institutos confucios de Iberoamérica puedan unirse a estas iniciativas de investigación para aprender más sobre China.
Seguir el paso de China.
Es importante conocer China, saber los pasos que están dando, porque nuestros pasos van a ir al mismo nivel. No podemos dejar que la política suya vaya por delante de la nuestra. En ese sentido, hay que hacer un trabajo conjunto de necesidades mutuas, de conocimiento mutuo, y eso nos va a beneficiar en las relaciones entre países. Si dejamos que uno de los actores, en este caso China, diseñe un plan sin que nosotros estemos involucrados, yo creo que ese plan fracasaría, porque sería un plan de una sola parte, de una sola dirección, como dicen en este caso, que una franja o una ruta indica una dirección. No es así, yo creo que son las dos direcciones y esos compromisos están más que contrastados entre China y los diferentes países de Iberoamérica y por supuesto de todo el mundo. Por tanto, la relación IDI y los Confucios de la parte de Valencia da una sensación de tranquilidad a los demás institutos Confucio de que se están haciendo las cosas bien, de que hay una dirección de conocimiento mutuo de lo que se está haciendo, no solo en China, sino en Iberoamérica, del tema económico, del tema político, del tema social y, por supuesto, el tema cultural y turístico.
Muchísimas gracias, doctor Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y editor de la revista Instituto Confucio en Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.